café. Las horas que estamos viviendo son, están tensas, están sucediendo cosas que son fuertes para la mirada de cualquier ciudadano, ¿no? Yo decía recién, a veces por momentos ni se resisten los informativos, las pantallas de televisión, mucho bombardeo entre uno y otro lado, y al mismo tiempo lo que está pasando que es atronador, ¿no? Porque empieza a funcionar aquello que funcionaba cuando mirábamos, pero eran otros países, ¿no? Y de alguna manera era algo que le pasaba a los otros. Ahora es algo que nos pasa a nosotros. Y por eso también el escozor, ¿no? El temor. El gobierno pedía 48 horas el día lunes para terminar de analizar cuál era la medida a seguir. No, acá Matías conscientemente le preguntaba, no me acuerdo con quién estábamos hablando, si realmente creo que con Gabriela Piovano ayer, si le parecía coherente esperar 48 horas. Esas 48 horas terminan en el día de hoy. Pero como quiera que sea, ya sabemos todos de la existencia de algo que se llama comité de ética, ¿no? Esto de decir, bueno, voy a tener que optar por este chico más joven que esta persona que ya no tiene posibilidades, ¿no? Una cosa que realmente va a colocar a la gente que está trabajando en terapia intensiva en situaciones extremas. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Gonzalo Camargo, presidente de la Asociación Argentina de Emergencia, para charlar sobre este tema, ¿no? Sobre las situaciones extremas en las salas de terapia intensiva que se deben estar dando en este momento. Doctor, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Un saludo a ustedes y un saludo a toda La Plata. Buenos días.
Bueno, doctor, supongo que en este momento deben estar teniendo lugar muchísimas situaciones extremas. No sé hasta qué punto, si en realidad en la Argentina ha empezado a funcionar este comité de ética en las distintas terapias que pone en las manos de los médicos la decisión final de quién accede o no a un tratamiento de un respirador, por ejemplo.
Bueno, para empezar te quiero decir un par de cosas. A ver, cuando los pacientes ingresan a los departamentos de emergencia, una vez que el paciente ya está ventilado y está estabilizado, recién ahí sube la terapia intensiva. Así que los que tienen que decidir a quién ponerle el respirador en el caso de que llegue el momento del último respirador son los departamentos de emergencia, o sea, las guardias. Porque cuando la terapia está llena de camas y cierra las puertas, todos los pacientes quedan en las guardias esperando a que se genere una cama para subir o se genere una derivación. Así que esta situación no es solamente de la terapia intensiva, sino es más importante y pasa más frecuente en los departamentos de emergencia. O sea, en este momento la provincia de Buenos Aires, en la capital, está lleno de guardias con un montón de pacientes esperando ser atendidos y un montón de pacientes intubados esperando ser derivados o internados en la terapia intensiva. En algunos lugares, en el fin de semana pasó que quedaba un solo ventilador y en muchos lugares en ese momento se tuvo que plantear la posibilidad de quién ponérselo. Por suerte no hubo necesidad porque por esas cosas del destino siempre termina apareciendo una cama o aparece un respirador o se terapiza una cama. Cuando decimos esto es que se genera una habitación de terapia intensiva en un lugar donde no es habitual, ¿está bien? Entonces esto necesita...
¿Cómo se genera una habitación, ¿no?, de terapia intensiva donde no es habitual? No entendemos.
A ver, te voy a hacer un poco para darte un poco de idea de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, en uno de los lugares que yo conozco, la unidad de terapia intensiva pediátrica, o sea, donde habitualmente se internaban los chicos graves de pediatría, se transformó en una unidad de terapia intensiva de adultos, o sea, donde estaban los chicos y había cunas o camitas chiquitas, se transformó en una unidad de terapia intensiva de adultos, o sea, se cambiaron las camas y se pusieron ahí pacientes ventilados, o sea, con respirador, ayudados y manejados por kinesiólogos y por los terapistas pediátricos, ¿está?
Sí, se entiende perfectamente, sí, ahora sí. Se convierte en salas que no eran destinadas a una terapia para adultos.
Lo que pasa es que a veces no hay personal, eso es finito, porque a veces no hay personal necesario o capacitado para atenderlos. Lo mismo que si en una guardia, en un momento, como pasó en el hospital de Cañuelas el fin de semana, había 10 pacientes ventilados en la terapia, en la guardia con la terapia llena, ¿cómo haces para atender correctamente a esos pacientes ventilados? Si vos tenés 3 médicos de guardia y una capacidad finita de enfermeros, que requiere, esos pacientes requieren un montón de circunstancias y un montón de atención que una guardia no se os puede dar. La guardia está preparada para atender las primeras 6 horas de cualquier patología grave, pero no para atender
una internación. Gonzalo, te puedo hacer una pregunta. ¿Vos podés tener gente que esté intubada, que no esté dentro de terapia intensiva?
Y eso es lo que te estoy comentando. Por eso, o sea, te dije, o sea, en la guardia
del hospital. ¿Pero es habitual o es esta situación excepcional? A eso
no,
lo que
no, pasa, o sea, pasa frecuentemente. Por eso te digo, cuando la terapia intensiva cierra las puertas, pero la terapia intensiva no puede tener pacientes en el pasillo. En cambio, las guardias sí pueden tener pacientes en el pasillo porque está preparada para eso, pero para tener durante determinado tiempo, no un mayor tiempo necesario, porque no se le puede brindar la atención que ese paciente requiere. No sé si se entiende o si soy claro.
Sí, claramente. Vos lo haces a modo de emergencia, pero tenés un tiempo limitado para que la persona permanezca ahí. Te pregunto eso porque mi padre también lo intubaron en una sala de guardia, después pasó a terapia intensiva, pero mi recuerdo es ese, lamentablemente. No es muy agradable,
sí,
pero...
Sí, por eso te digo, o sea que la situación de a quién ponerle ventilador la tiene que generar el médico de guardia. O sea, imagínate la carga emocional, la carga de responsabilidad, la carga... de todo tipo, hasta inclusive puede ser un momento un tema legal, porque en el momento de eso está escrito y está, o sea, lo tenemos todo claro, pero a nadie le gustaría llegar a ese momento de tener que decidir a qué paciente le pueden ser respirador y a quién no, ¿está bien? Está claro
sí,
que...
Sí, claramente. ¿Esa situación se da siempre en la sala de guardia? ¿Esa situación de la elección del comité de ética se da siempre en la sala de guardia o puede darse también a través de otra etapa de la enfermedad?
No, a ver, en algunas enfermedades también, o sea, en algún momento se decide, o sea, suspender los tratamientos porque se sabe que el paciente no tiene más chance de responder, entonces se deja de tratar y se da al paciente el sostén mínimo, lo que se llama sostén y confort, para que el paciente no tenga dolor, no tenga falta de aire, y se hace una sedación hasta esperar el desenlace o la evolución final del paciente. Eso se hace y pasa frecuentemente, ¿está? En otras enfermedades, ¿está?
Sí, entiendo. O sea, el comité de ética es algo razonable dentro de lo que es la vida cotidiana de una clínica. El tema es que hoy en día están trabajando a nivel extremo.
Totalmente.
Pregunto, ¿qué pasa con el tema del oxígeno y los respiradores? ¿Sabés si hay capacidad suficiente? Porque ayer había una reunión de emergencia de Carla Bisotti y la ministra de Salud con respecto a este tema, ¿no?
Sí, o sea, la ministra nos manifestó que se estaban reuniendo con las empresas proveedoras de oxígeno, porque, como sabemos, el oxígeno no solamente se utiliza con fines medicinales, sino también para otro tipo de actividad industrial o fabril. Entonces, la idea es que hablar con las empresas para que el suministro sea específicamente y guardado para el suministro del sector salud. Lo que pasa es que hay muchas clínicas que tienen diferentes formas de oxígeno. O sea, el oxígeno central, ese que va por las cañerías y que están en los respaldares de las camas, como están en las clínicas más, desde el punto de vista hotelería, más complejas o más estables. Y hay algunas otras clínicas que todavía usan el sistema de tubos, que ese es el sistema más complicado, porque el sistema de tubos genera un alto recambio, genera el transporte, genera un montón de situaciones que a veces se hace más complicado. Pero la idea es que, tanto la ministra como el ministro Culfas, estarán manteniendo reuniones con las empresas del sector para asegurar el suministro de oxígeno a las clínicas.
La subsecretaria de gestión, Leticia Cesarian, y la subsecretaria de gestión de la provincia de Buenos Aires ayer me decía que también estaban realizando algunas reuniones porque había gente que se había avivado, ¿no?, y estaba cobrando los insumos a precios que no correspondían. ¿Te enteraste de algo de eso? ¿Sabés algo de eso?
Sí, esto pasa siempre. O sea, ¿te acordás que el año pasado, antes de la pandemia, un barbijo costaba 4 pesos? Cuando se empezó la pandemia, el barbijo pasó a costar 40 pesos y después 100 pesos. Sí. Eso te da un ejemplo claro. Una ampolla de un sedante, hasta hace un tiempo, costaba entre 100 y 200 pesos. Ahora está arriba de 1.000 o 1.200 pesos cada ampolla. Así que fíjate, o sea, un paciente que está en un ventilador tiene que estar sedado porque, o sea, el ventilador tiene que hacer el trabajo que el paciente no puede hacer. Entonces requiere altas concentraciones y altas cantidades de sedantes, ¿está? Entonces imagínate también con el oxígeno pasó algo parecido, se estaban cobrando en demás muchos. Bueno, pero esto es Argentina y bueno, sabemos que a veces...
Están los vivos siempre, sí, dando vueltas por ahí, lamentablemente, ante la vida y la muerte también. No. Mati.
Sí, Gonzalo, a ver, cuando vos decís que está escrito el momento en el que tienen que... que accionar y decidir quién se puede quedar sin un respirador. ¿Qué es lo que está escrito, digamos? O sea, en el caso de que se empiecen a dar esas circunstancias...
No te estoy escuchando bien, discúlpame.
A ver ahí, para que voy a subir un poquito el volumen. A ver. ¿Qué es lo que está escrito, digo, en el caso de que tengan que elegir a quién darle un respirador?
No, a ver, está escrito, o sea, cómo tratar de ayudar al paciente lo máximo posible porque hay diferentes formas de darle oxígeno al paciente, y cuando uno decide ventilarlo es cuando ya las formas manuales o de máscaras o de algún tipo de concentrador no le son suficientes y el paciente no puede respirar por sí mismo o el oxígeno.
Perdón, primero, a ver, ¿cuáles son esas formas? La primera, digamos, por ejemplo, yo escuchaba en el caso de Eduardo Feynman cuando estuvo contagiado que lo recostaron boca abajo mucho tiempo. Esa es primera alternativa.
Te explico, primero probás con un tipo de máscara, después probás con un tipo de cánula nasal de alto flujo, después probás con eso, viste como lo viste a la Pegue, con esa como esa bolsa que le cubre la cabeza, que le da oxígeno a alto flujo, y el prono, que se llama poner el paciente boca abajo, ayuda al paciente a respirar mejor. Así que todas esas técnicas se prueban antes de decidir ventilar al paciente, que significa ponerle un tubo.
Que son pruebas no invasivas esas. Digamos, todas las que vos estás mencionando no son invasivas para el paciente, digamos.
Sí, a ver, son un poco invasivas porque imagínate que estar encerrado en esa cámara de aire o recibir una alta concentración de oxígeno por la nariz genera molestias y genera algunos pacientes no lo toleran, por eso, y el paciente tiene que estar bien despierto y respondedor, porque el paciente a veces cuando tiene baja concentración de oxígeno no le responde bien porque tiene tendencia al sueño, porque sabemos que cuando no hay oxígeno uno no tiene, entonces es el momento que uno decide ponerlo en un ventilador, o sea, conectarlo a un respirador automático, ¿no?
Claro. ¿Y la conexión a un respirador automático qué implica? Más allá de lo que ya uno imagina.
Sedar al paciente, o sea, dormirlo y ponerle un tubo a través de lo que sería la garganta para conectarlo al respirador, ¿está bien? Uh-huh. Eso es la ventilación. Bueno, con eso se decide cuando se habla del paciente conectado al respirador, es eso, ¿está? Eso
requiere. Y ayúdame con esto, perdón. Es recontratécnico, pero yo para también entender un poco la situación de los cuadros de mucha gente que uno conoce y demás que entra y a veces no tienen contacto con los médicos porque están a full y porque no les pueden decir cómo viene la situación y demás. ¿Qué pasa con el paciente que está con el oxígeno intubado? Y empieza a saturar bien, digamos, ¿en qué momento se decide quitarle ese tubo de oxígeno? Porque imagino que ya respirar por sus propios medios se le empieza a dificultar incluso pruebas, la tarea mecánica.
Claro, se le saca la sedación, se lo empieza a despertar y se ve cómo el paciente puede intentar respirar por sus propios medios. Si el paciente puede respirar por sus propios medios y el oxígeno en sangre es el suficiente, se empieza a descomplejizar, como decimos nosotros, y se intenta sacar el respirador. Esas son las formas.
Uh-huh. Sí, son todas situaciones muy extremas, evidentemente, las que están viviendo. Lo que se está diciendo ahora es que las personas más jóvenes tardan más tiempo en recuperarse o ocupan más tiempo las camas. ¿Por qué es eso, Gonzalo, que se dice? ¿Qué es? ¿Viven más? ¿Cómo es la ecuación? Porque se entiende.
A ver. Están bastante claros. Una persona más joven tiene un sistema de salud mucho más robusto que una persona anciana. También tiene más defensas, como decimos nosotros, para que ustedes puedan entender, más defensas o más un ejército más preparado para defenderlo de la enfermedad. Entonces eso hace que dure más tiempo la reacción y la evolución del paciente. Entonces, va a desplegar un montón de situaciones que lo van a llevar a tener más tiempo en la terapia intensiva. O sea, un paciente anciano...
O sea, tiene más posibilidades de sobrevida, pero eso lleva mucho más tiempo
de recuperación. Claro, pero eso lleva más tiempo, tal cual.
Uh-huh. Te hago otra pregunta. ¿Sabés de algún lugar a lo largo y a lo ancho de la República Argentina donde haya tenido que funcionar este comité de ética? ¿Se ha sucedido en este momento en algún lugar?
No, la verdad todavía no, pero como te digo, o sea, el fin de semana tuvimos la noticia de dos o tres lugares que quedaba un último respirador y por esas cuestiones del destino, o sea, porque lamentablemente fallece un paciente, aparece una cama.
¿Cuán lejos estamos como país de eso, digo, no? Porque vemos que pasan las horas y siguen aumentando los casos, si bien se estabilizó la curva, son muchos casos, ¿no? 25.000 por día.
Sí, y no estamos muy lejos, insisto, o sea, por más que vos querés camas de terapia intensiva, a veces no tenés personal para manejarlo, el personal está agotado, el personal está exhausto, el personal muchos no tuvo vacaciones, muchos se enfermaron, muchos perdieron compañeros, muchos quedaron con secuelas, muchos dejaron de trabajar por una cuestión de que no decidieron dejar de hacer especialidad, muchos están con afectación psicológica. Yo te diría que en este momento entre el 30 y 40% de los médicos de guardia de todo el país están con algún tipo de afectación psicológica secundaria a la pandemia. Fíjate qué alto número, ¿no? Incluso muchos medicados.
Sí. Si el gobierno te preguntase a vos en este momento, te fuese y te consultasen, ¿usted qué cree que hay que hacer? ¿Hay que cerrar? ¿Hay que mantener? ¿Hay que dejar la circulación? ¿Qué le recomendarías vos? ¿Qué le dirías? Estando dentro de toda esta lucha, ¿no? Cotidiana.
Sí, está bien, pero yo no quiero contestarte. Lo único que podemos decirte es que, porque eso es una decisión pura y exclusiva de cada gobernante, y sabemos que cada gobernante lo tomará de acuerdo a un montón de factores, no solamente el tema. La cuestión es, sabemos que a mayor circulación, mayor contagiosidad del virus, mayor contagiosidad, mayor número de casos, mayor pacientes, mayor cantidad de pacientes de la terapia intensiva. Este es el punto claro, ¿está? A ver, incluso fíjate que si nosotros cumplimos los protocolos, fíjate que con las medidas de la semana pasada, por lo menos se estabilizó el número de casos. Es un número alto, o sea, cierto, está clarísimo que es un número alto. Pero, a pesar de todo eso, vimos un montón de gente que no cumplió las medidas. Entonces, si todos hubiéramos cumplido las medidas como corresponde desde la semana pasada hasta ahora, hoy no estaríamos con estos números. Por eso yo insisto en que todos tenemos que tener en cuenta de que cada actitud de cada uno personal puede influir en la salud de su familia y de su población. Entonces es fundamental que todos entiendan de que esto no es una cuestión de ni de privilegios, ni de clases, ni de religión. O sea, esto le puede pasar a cualquiera y es fundamental que tomemos conciencia de la situación que cada uno tiene. Sí, o sea, fíjate que los mismos padres que se quejaban porque no tenían clases, cuando salen de la escuela, si suben 5 o 6 chicos a un auto, se los llevan a sus casas, o sea, toda la distancia, el protocolo, el alcohol y todo lo demás que hubo en la escuela, se pierde, porque se mezclan las burbujas de la escuela, de las familias, y entonces ahí aparecen los contagios. Esto es fundamental. Sí, fíjate que los contagios en estos días se dan más entre la gente entre 9 y 40 años. ¿Quiénes son? O sea, son los que trabajan y los chicos.
Sí. ¿Ese es el promedio de edades que están manejando ustedes en las distintas salas de emergencia?
Sí, tal cual. O sea, este es el promedio de mayor cantidad de casos de los últimos días, de entre 9 y 40 años. ¿Entendés? Entonces, esto te da la pauta de dónde están los contagios en este momento. Entonces, digo, si en un restaurante, o sea, no cumplen el aforo, o sea, que no tengan pacientes adentro, o como solemos ver, que a pesar de estar en la vereda, ¿no?, alrededor de una mesa de uno por uno, hay 10 personas, una al lado de otra, sin barbijo, es lo mismo que nada, y sin distancia. Es lo mismo que estar adentro, por más que sea el aire libre. O sea, el aire libre tampoco o sea, todos decimos que tienen que las reuniones sean al aire libre, pero manteniendo la distancia. Si estás al lado uno de otro, compartiendo el mate, o compartiendo una cerveza, o compartiendo alguna otra bebida, o sea, no sirve de nada. Y ahí empiezan los casos, o sea, todos sabemos que a todos nos ha pasado, conocemos a alguien que se ha contagiado de esa forma. Entonces, ¿cómo no tomamos conciencia como sociedad de que estamos poniendo en riesgo la salud de todos, de nuestros familiares?
La última pregunta que te hago, ¿le siguen preguntando a la gente dónde estuvo en las últimas horas para averiguar más o menos dónde puede haberse contagiado, o eso ya se dejó por la cantidad de casos que hay?
Y a veces sí, a veces no, de acuerdo a las características, porque no te olvides que tenemos tanta cantidad de casos que es difícil. Pero bueno, a veces sí, a veces no, y lo que hacemos es tratar de hacer entender al paciente para que hable con su familia, para que hable con sus compañeros de trabajo, de que las cosas no tienen que ser, que ventile los ambientes, que tome la distancia. Pero a veces también, viste, algunas actitudes de los medios o de la clase política, ante todo, te desmoralizan más. O sea, más allá de todo el estrés que uno genera, cuando ves algunas situaciones te terminas más desmoralizado. O sea, cuando alguien habla la rebeldía de las medidas, o cuando alguien dice que alguien o a alguien que le gusta encerrar a la gente o decirle a la gente que se queda adentro, o que lo hace por un tema político, o sea, ¿En qué cabeza cabe? Por Dios, ¿no ven lo que pasa en otros países? ¿No ven la televisión? Es un tema que realmente no se puede creer.
No, y aparte es no ver cómo lo están viviendo ustedes, ¿no? El estrés que tienen ustedes. Yo realmente estas decisiones de vida o muerte no debe ser fácil para ninguna persona, más allá de que ustedes hayan estudiado algo que tiene mucho vínculo con esa situación, pero llegar a esta situación extrema debe ser agobiante. Te agradecemos mucho, Gonzalo, tu tiempo y, bueno, tus consejos, porque en cierta manera son consejos que para la gente que está escuchando. Te abrazamos fuerte y será hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias, a tu disposición, y bueno, por favor, todos a tomar conciencia. Esto tiene que ser una cuestión de todos, sin distinción, como dije, ni de raza, ni de credo, ni de política, ni de nada. Todos juntos es la única forma de salir adelante. Los argentinos nos ha tocado muchas veces tener muchas crisis, estamos acostumbrados a estar en crisis. Esta es una nueva oportunidad que nos pone a prueba para decir que todos juntos podemos salir adelante.
Gracias, Gonzalo. Será hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo grande a ustedes.